En estos momentos son las 8 de la tarde y 8 minutos. Esto es Onda Madrid. Estamos ya en el tiempo del enfoque. Mando un saludo muy cordial a mi compañera Nieves Herrero, que hoy ha hecho un fenomenal programa desde Alcalá de Henares, en el tránsito de su programa y el mío, el discurso de su majestad el rey. Todavía en directo del Teatro Campo Amor, ha hecho un discurso largo en el que ha exaltado y ha reconocido y subrayado a los premiados, y también el discurso y las palabras de su hija, futura reina de España. En estos momentos escuchamos el himno nacional con el grupo de gaiteros en el Teatro de Campo Amor de Oviedo. Rostros de satisfacción del jefe del Estado, del rey Felipe VI, miradas cómplices con su hija mayor, que ha tenido, como ustedes han podido escuchar en la antena de Onda Madrid, su primer discurso, su primera intervención pública en estos premios Princesa de Asturias. Curiosamente, y digo curiosamente, y tiempo habrá de analizarlo con sosiego y con tranquilidad, no ha habido ni una sola mención del rey a la actualidad que vive España. Se cumple además una gran paradoja. Por un lado, estamos viendo un acto solemne, que es este de la entrega de premios de los Princesas de Asturias, y por otro lado estamos viendo cómo los radicales están tomando el control en las calles del centro de Barcelona y están sembrando a esta hora el caos en la Almendra de la ciudad condal. Les digo que es una gran paradoja lo que estamos viviendo desde Asturias, desde Oviedo, y lo que estamos viendo y también sintiendo y escuchando en la ciudad condal. Esto es Onda Madrid, comienza el enfoque.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho de la tarde y 11 minutos, nueva jornada de disturbios en Barcelona. Imposible recordar sucesos como los que estamos escuchando y radiando en este momento en Onda Madrid. Repito, los radicales, los separatistas radicales han tomado el control de las calles del centro y están sembrando a esta hora, 8 y 12 minutos, el caos en el centro de la ciudad. Nueva jornada de disturbios en Barcelona, en una protesta paralela a la manifestación masiva. A destacar, una veintena de vías cortadas, entre ellas la AP7 en la Junquera, y un seguimiento desigual de la huelga general, que ha pinchado entre los funcionarios pero moviliza a la gran mayoría de los estudiantes. La huelga en Cataluña ha tenido un seguimiento inferior al 50%, según informa la Generalidad. El parte de lo que ha ocurrido hoy en cuanto a las personas, heridos y demás, lo tiene Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. El balance de heridos, como dices, hasta ahora en toda Cataluña por estas movilizaciones de este viernes es de 26 personas. 26 personas, repetimos, heridos. Son datos del sistema de emergencias médicas, que informan también de que 19 de estos atendidos están en Barcelona. Además, la Policía Nacional nos ofrece otro dato, confirma que hay 10 manifestantes detenidos relacionados con estos incidentes que se están produciendo en Barcelona. En total, recapitulamos, Félix, 26 heridos, 19 de ellos en Barcelona, 10 detenidos, todos en la ciudad condal.
Y en Vía Layetana, que es el centro neurálgico de las protestas radicales, se ha desatado el caos esta misma tarde. Sigue el caos ahí, cargas policiales, contenedores ardiendo, lanzamiento de bolas de acero con tirachinas a la policía y 3 detenidos, como recordaba Mardomingo, tras horas de asedio a la jefatura de policía. Los independentistas catalanes han culminado este viernes en Barcelona una intensa semana de protestas contra la condena de 9 de sus líderes por el proceso separatista. Y la Policía Nacional ha realizado al menos 3 cargas a esta hora contra grupos de CDR concentrados en Vía Laietana, como les decía, con el objetivo de alejarles de la Jefatura Superior de Policía, y les está costando mucho conseguirlo. Los radicales han lanzado botes de humo para intentar cegar a los agentes y romper el cordón policial por el momento sin éxito. ¿Cuál es la última hora? Vamos ya a Barcelona. Neus Cerdà, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Mira, me encuentro en la calle Ruller de Llúria con Gran Vía. Me he tenido que alejar de la plaza Urquinaona porque ya era peligroso quedarnos justo detrás de ese cordón policial donde están los manifestantes tirando latas, petardos. Hay muchas barricadas de fuego en las calles aledañas. Yo he contado hasta 6. Los encapuchados se han hecho muy fuertes y los agentes responden con balas de goma, y son balas de goma y no son de FOAM, lo que utilizaban ayer, porque justo le ha dado un compañero en el brazo. Desde donde yo me encuentro ahora veo una gran cola de humo, un gran fuego, y lo que he visto desde luego es que ese duro enfrentamiento entre encapuchados y policía va en aumento. Aquí a 2 manzanas, tensa calma, está lleno de manifestantes y nos hemos tenido que atrincherar en un bar que ha tenido que cerrar y nos ha acogido a un grupo de periodistas. No es imposible acercarnos a esa plaza donde los disturbios no cesan. Desde donde yo me encuentro huele a quemado, llega ese humo de las barricadas, escuchamos ese helicóptero que sobrevuela zona de más de...
Se nos va la comunicación, Neus. Menos mal que ha habido un bar que acoge a los periodistas en momentos de tanta tensión. ¿Dónde se encuentra nuestro compañero Josep Moragas? Buenas tardes, Josep.
Hola, ahora mismo estoy atrapado aquí en Vía Laietana detrás del cordón policial, donde hay una gran barricada, una gran humareda, una hoguera, donde el fuego se eleva hasta 3 metros de altura. El cordón policial está justo delante mía y detrás están todos estos manifestantes que han ido haciendo barricadas. La primera hora de la tarde estaba toda esta Vía Laietana llena, a las 7 han empezado las cargas y hasta las 7:45, 8, que no se ha podido ir avanzando, que la Policía Nacional no ha ido ganando ese terreno. Ahora mismo están tirando por parte de los manifestantes muchas piedras y también esa pirotecnia que se escucha de fondo, mientras que la Policía Nacional responde con disparos de bolas de goma. El problema es que de vez en cuando los manifestantes tiran gas lacrimógeno, que es horrible para nosotros, porque, bueno, ya sabéis lo que hace el gas lacrimógeno. Entonces, en este momento, la Policía Nacional que intenta avanzar, una gran barricada aquí de la Vía Laietana, que hay aquí en la Vía Laietana, y el paisaje es de un campo de batalla brutal, todo lleno de piedras, de adoquines y de restos de basura quemada. Esta es la situación. La Policía Nacional intentando avanzar y las grandes barricadas de Plaza Urquinaona.
Gracias, Josep Moragas. Tened cuidado, tanto tú como Neus Cerdà. Neu nos contaba cómo han podido refugiarse en un bar que después ha echado el cierre porque la tensión ya era tremenda. En fin, esta es la situación. Las imágenes son las mismas que veíamos ayer y antes de ayer. No sé si las que veremos mañana. Acaso un poquito más graves, un poquito más tensas, porque la humareda y lo que son las hogueras, lo que son las barricadas que estamos viendo, es un escenario ya prácticamente generalizado en el centro de la ciudad condal. Estos acontecimientos los vamos a analizar a partir de las 10 de la noche y hasta las 12 con Marta Gómez Montero, Susana Burgos y Antonio Papel en una edición, una tertulia especial, porque los acontecimientos mandan, naturalmente, a partir de las 10 de la noche, como les digo. Y tras lo contado, un dato: Cataluña continuó siendo la región con mayor saldo negativo entre entradas y salidas de empresas, con la pérdida de 93 sedes sociales durante el tercer trimestre de 2019. En total, 1.105 empresas han trasladado su sede social a otra comunidad autónoma, y son datos de antes de las revueltas. Todo esto en una jornada en la que Pedro Sánchez ha vuelto a insistir en que no va a tomar medidas drásticas en Cataluña, tal y como le urgen de manera reiterada el Partido Popular y Ciudadanos. Su solución pasa por la moderación, dice el presidente, y la contención a pesar de los episodios de disturbios y vandalismo que se han venido produciendo durante toda la semana.
La fortaleza de un Estado democrático se expresa precisamente en su firmeza y también en su proporcionalidad en la respuesta y, en consecuencia, en la moderación. La regla es muy clara. Quienes cometen una ilegalidad responden por ello, más pronto que tarde, pero responden. Y que nadie tenga la menor duda. No habrá ningún espacio para la impunidad ante los hechos vandálicos que hemos visto durante estos últimos días en algunas ciudades de Cataluña. Lo que es importante también es que haya una legitimidad social, es decir, que la ciudadanía entienda cuándo se aplican esas medidas extraordinarias. Creo que estamos en un momento en el que la moderación, la ponderación de las medidas contribuyen a calmar los ánimos, a reconducir las situaciones y, por tanto, eso es lo que va a hacer el Gobierno de España.
El argumento que usa el propio jefe del Ejecutivo es que todo está previsto, que cualquier intervención está ya diseñada en función de los acontecimientos y que la moderación contribuye a calmar los ánimos. Es lo que va a hacer, dice Pedro Sánchez, el Gobierno de España. Y esta misma tarde, mientras en Barcelona se oía lo que les acabamos de contar, en Oviedo, en el Teatro Campoamor, se celebraba de forma solemne la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Miren ustedes, es el mismo país, es la misma nación, es el mismo día y es la misma crónica de la actualidad contada de formas muy distintas. La solemnidad, el recogimiento, el templo de la cultura y la intelectualidad, el deporte del Teatro Campoamor, y la algarada, la anarquía y el caos en las calles centrales de Cataluña. Es, como digo, el mismo país. Una ceremonia en la que no ha estado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes, vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir
por eso,
todo lo que sucede en esta
querida Leonor, creo que es tan importante que pienses sobre todo lo que representa esta ceremonia.
Llama poderosamente la atención, esa es la verdad, y habrá tiempo de analizarlo y de ver cuál es la razón que en un discurso, que en el discurso del rey, un discurso al que tantas veces estamos pendientes los medios de comunicación, la opinión pública y de los ciudadanos, donde el rey además hace algún tipo de reivindicación social y de reconocimiento del Estado democrático y de la fortaleza del Estado jurídico español, no haya habido ni una sola mención en este día, ni una sola mención a la actualidad que vive España. Es sabido que los discursos del monarca cuentan siempre con la aprobación del gobierno, pero resulta, como digo, extraño que no haya habido ni una sola referencia a la gravedad del momento que vive nuestro país, tampoco a la fortaleza de nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, que es una llamada, por lo demás, corriente y ordinaria que hace habitualmente Felipe VI en este discurso de entrega de premios de la princesa de Asturias. Son las 8 de la tarde y 21 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad, aunque parezca mentira, señoras y señores, hay más actualidad más allá de lo que ha ocurrido hoy y está ocurriendo hoy y falta por ocurrir, lamentablemente, en las calles de Barcelona. El expresidente Puigdemont queda en libertad sin fianza.
Ayer se presentó ante las autoridades de Bruselas tras reactivarse la euroorden cursada por el Supremo. Ha rechazado ser entregado a España y a partir de ahora tendrá que informar de su domicilio y todos sus movimientos.
Esperanza Aguirre declara ante el juez.
Por su presunta vinculación con la trama púnica que investiga la financiación irregular del Partido Popular en Madrid, la expresidenta de la comunidad se ha desvinculado de cualquier ilegalidad.
Nunca he hecho, ni he consentido, ni he conocido, ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho que fuera una irregularidad y mucho menos una ilegalidad, en el supuesto de que se hubieran cometido.
Con la de Aguirre terminan las declaraciones de esta pieza de la púnica en la que también han declarado los expresidentes Ignacio González y Cristina Cifuentes.
Desmantelada el asentamiento ocupa de la Dragona.
El edificio ubicado en la calle de Aroca llevaba 11 años ocupado. El consistorio ya estudia darle un nuevo uso y advierte del siguiente paso en la lucha contra la ocupación.
Que la ingobernable, como siempre digo, lo tenga claro. Va a ser la siguiente, van a ser desalojados, ese edificio va a ser recuperado por y para todos los madrileños. Ahora tocaba la Dragona, los siguientes, la ingobernable.
El edificio La Ingobernable está ubicado en la calle Gobernador, junto al Paseo del Prado, y lleva ocupado desde hace 2 años.
Madrid ofrece al gobierno 1.350 plazas para reubicar a refugiados.
Están distribuidas en 7 espacios en la capital. El ayuntamiento propone esta medida a Pedro Sánchez para evitar una crisis que ha hecho que incluso menores duerman a las puertas de las sedes del Samur Social.
La Comisión Europea responde a los aranceles de Trump,
que han entrado hoy en vigor por valor de 7.500 millones de dólares a productos agroalimentarios. La Comisión ha dicho que no le queda más remedio que responder con la misma moneda en su debido momento.
Boris Johnson se encomienda a la Cámara de los Comunes
y les lanza una advertencia: o apoyan su acuerdo con Europa o se salen de Europa sin acuerdo. Johnson, que ha sufrido 7 derrotas parlamentarias en solo 3 meses, se ha mostrado optimista aún así de cara a la votación decisiva de mañana.
Noticia que celebramos en esta casa: nuevo récord de visitas en la página web de Radio Televisión Madrid.
Con 2.695.000 usuarios únicos en septiembre, se consolida así en la segunda posición del ranking de los canales de la Forta, solo por detrás de TV3.
En cuanto a la crónica deportiva, Rodrigo de Pablo, un avance del partido de las 9.
Buenas tardes, el clásico será el miércoles 18 de diciembre. Los clubes están de acuerdo y ya lo han hecho saber a través de sendos comunicados. La Liga propone ahora el miércoles 4 a las 9 de la noche, pero el comité de competición fijará la fecha que quieren los clubes y luego Tebas, si quiere, se irá a los tribunales. Pero afortunadamente vuelve a rodar el balón. Mañana Mallorca-Real Madrid, Atlético-Valencia y Getafe-Leganés. Y hoy vamos a recibir en este estudio a Patricia Sarrapio, maestra y atleta que va por sus terceros Juegos en Tokio. Y también tendremos un momento para la nostalgia con la historia del aferro que ha rescatado Rosa Barrancos.
Esto es Onda Madrid, el enfoque, a las 8 de la tarde y 24 minutos. En cuanto a la previsión del tiempo para hoy, lo que queda el día de hoy y del fin de semana, Inoa González, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pues lo que queda de hoy, ambiente muy tranquilo como el que hemos tenido por la tarde, porque aunque comenzó lloviendo en esta jornada de viernes, después la tarde se nos ha quedado con el cielo cada vez más abierto y hemos llegado a unas temperaturas de nuevo en el entorno de los 20 grados en muchos puntos. Bueno, pues el fin de semana se presenta muy variable. Primero, porque va a empezar a descender el termómetro, se notará más el domingo que mañana sábado, aunque mañana ya bajará y se sentirá bastante en la sierra. Y luego porque a partir de mañana empieza a entrar nubosidad desde el oeste. Las precipitaciones comenzarán en la franja occidental hacia la sierra y de cara a la tarde y sobre todo la noche, la madrugada de sábado a domingo puede ser muy movidita porque esas precipitaciones se irán extendiendo al resto de la comunidad, lo dicho, según lleguemos al final de mañana sábado. Y después de esas precipitaciones que pueden ser muy intensas, la madrugada de sábado a domingo, el domingo también ambiente inestable y, como decía, con esas temperaturas en descenso.
Muy bien, Ainhoa, ¿cómo están las carreteras? Vamos ya a la Dirección General de Tráfico, María Lalinde. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes. A esta hora, normalidad en las carreteras madrileñas. Solo van a encontrar leves dificultades de salida por la A3 en Rivas y ya en la M40 también algo congestionada a la altura de Vallecas en sentido a la A3.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y 28 minutos, ya las hemos contado y les repito que los radicales han tomado el control de muchas de las calles céntricas de Barcelona, están sembrando el caos en el centro de la ciudad condal y que ha habido, en fin, al menos 10 detenidos por los disturbios frente a la jefatura de policía. Ya saben ustedes que las columnas de la Marcha por la Libertad, procedentes de Tarragona y de Tárraga, en la provincia de Lérida, han entrado en Barcelona por la avenida Diagonal y se está a la espera de que veamos una gran manifestación para finalizar este día. Ahora estamos viendo cómo los radicales están volviendo a la escenografía habitual de estos últimos días, colocando contenedores a los que después contenedores para cerrar las vías, las calles céntricas de Barcelona para después darles fuego y paralizar esas zonas de la ciudad. Es la misma escenografía, como digo, de estos días: contenedores, jardineras, humo, mucho humo, cualquier tipo de mobiliario urbano, muebles de terrazas, en fin, no se paran en barras, ni mucho menos esta gente, este grupo de radicales, muy radicales, que han incluso con ondas han lanzado piedras y bolas de acero a la Policía Nacional. Estamos pendientes, naturalmente que sí, un día más, y ya van cinco de Cataluña, de Barcelona, que hoy vive una huelga general contra la sentencia del procés, huelga que muchos califican de ilegal. En Barcelona, según la Guardia Urbana, unas 525.000 personas han participado en la manifestación que ha recorrido el Paseo de Gracia desde las 5 de la tarde. Los manifestantes han llegado mayoritariamente a pie, muchos de ellos a través de las denominadas Marchas de la Libertad, procedentes de diversos puntos de Cataluña. Y a esa manifestación se le ha unido una protesta paralela que en la vía Layetana han dejado un espectáculo parecido al que hemos visto estos días, con cargas y con barricadas, humo y mucho fuego. Además, hay cuatro detenidos a esta hora, cuatro personas más han sido denunciadas. Y allí está el corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas. De nuevo, buenas noches, Josep.
Buenas noches. En este momento la situación es bastante parecida. Sigue la policía atrincherada detrás de una barricada de fuego, de jardineras y de contenedores. Lo que os puedo confirmar en este momento es que gas lacrimógeno ha sido lanzado por la Policía Nacional para dispersar a los manifestantes, porque hemos visto las latas reglamentarias de este gas lacrimógeno. Muchos se han dispersado, pero ahora todos vuelven a estar ahí adelante de esta barricada. Han tirado un petardo, eso es lo que escucháis. Se van mezclando los sonidos de petardos con las bolas de goma que la Policía Nacional va lanzando, va disparando contra estos manifestantes para intentar persuadir, para intentar desmovilizar toda esta zona. Los manifestantes siguen lanzando piedras, no cesan en esta actividad. También lanzan pirotecnia, que es lo más peligroso, porque un cohete que se lanza al aire, lanzado hacia personas, no se sabe hacia dónde va. Ahora en la Villa Laietana hay 20 furgones antidisturbios, y la policía, por su lado, intenta dispersar a todo el mundo. También se está extendiendo esta movilización violenta hacia Plaza Cataluña, que está nada, a una calle de esta zona donde nos encontramos, en Vía Laietana.
Gracias, Josep. Volveremos contigo cuando sea necesario. Por el momento hay 35 heridos, 25 en Barcelona, hay 10 detenidos y 4 sancionados. Este viernes también está convocada la huelga, como saben ustedes, la huelga general, que ha tenido un seguimiento desigual, muy grande entre los estudiantes, poco entre los funcionarios y otros sectores. La huelga ha tenido, como digo, un bajo seguimiento en la función pública, aunque sí ha sido masivo entre los universitarios. Haciendo balance de la jornada, la enviada especial de Onda Madrid a Barcelona, Neus Cerdà. ¿Dónde estás, Neus, en este momento?
Pues estoy cerca, estoy a unas dos plazas donde está Rullé. Estoy, como te contaba antes, en Rullé de Llúria, con Gran Vía, y me he tenido que alejar de la plaza Urquinaona porque era imposible estar allí, Félix.
Era imposible estar allí. Por lo que respecta a lo que ha sido el día de la jornada de la huelga general, se ha notado de forma desigual, ¿no, Neus?
Sí, vamos con los datos. El seguimiento ha sido inferior al 50% en la mayoría de sectores. En la enseñanza ha sido del 43%, mientras que el paro ha sido total en las universidades, con un seguimiento del 90%. En transportes, en cambio, se ha notado poco. En metro y bus el seguimiento ha sido del 9%. Por último, los comercios, entre el 60% y 80%. Este es el balance que ha dado a conocer la Consellería de Trabajo. Y según, como decías, ha informado Guardia Urbana, unas 520 25.000 personas han asistido a la manifestación. Hemos visto este mediodía cómo las marchas de la libertad llegaban a los jardines de Gracia mientras eran aplaudidos por los manifestantes. Las cinco columnas han recorrido unos 100 kilómetros a pie desde Gerona, Tarragona, Tárrega, Vic y Berga. El ambiente ha sido festivo en esa manifestación. Timbaladas se fundían con gritos de Viva Cataluña Lliure o Libertad Presos Políticos. A esa manifestación, por cierto, ha asistido el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, al que Félix le he preguntado sobre el informe de Moncloa, que decía que esta noche los disturbios iban a aumentar, y esto es lo que ha contestado a Onda Madrid. Vamos a escucharlo.
Pues se garantice la libertad y la seguridad, y por lo tanto nosotros estamos focalizados en esto, y con los datos que tenemos, pues estamos convencidos que esta situación de excepcionalidad se podrá gestionar adecuadamente, no solo las próximas horas, sino en los próximos días.
Son las declaraciones que nos ha hecho el vicepresidente catalán cuando ha acudido a la manifestación para agradecer, ha dicho a los asistentes, que alcen la voz por una sentencia, ha señalado, injusta.
Gracias, Neus, igual que Josep. Hay trabajo que hacer esta noche, volveremos con los dos, y ojalá que en próximas comunicaciones la noticia sea que remite la tensión y en consecuencia la violencia, pero no parece que vaya a ser así por las imágenes que nos sirven diferentes canales de televisión que podemos ver aquí en el estudio principal de Onda Madrid. Son las 8 de la tarde y 34 minutos. Les recuerdo que la huelga separatista, independentista, ha degenerado realmente en una nueva batalla campal en Barcelona. Acaso sea de los 5 días de tensión y de disturbios el día más severo y más importante. Y estamos solamente a las 8 de la tarde y 34 minutos. Les quiero recordar que en los días anteriores habitualmente lo que había eran manifestaciones de tono festivo, más o menos pacíficas, de multitud de personas, 14, 15.000, 20.000 personas, que después se dispersaban y se iban a sus domicilios tomando los medios de comunicación habituales, y quedaban lo que podíamos denominar o llamar las excrecencias propias de estas concentraciones, la gente más radical, la gente que busca bronca, disturbios y enfrentamientos con la Policía Nacional. Pero eso ocurría a partir de las 10 de la noche. Las cosas se han adelantado en el día de hoy, y a esta hora, 8 y 35 minutos, estamos en una situación realmente complicada a tenor de lo que nos cuentan tanto Josep como Neus, y a tenor de lo que estamos viviendo y viendo en este momento. Por cierto, que la Guardia Civil ha clausurado por orden de la Audiencia Nacional las páginas web de la iniciativa Tsunami Democratic, desde la que se estaba llamando estos días a las movilizaciones contra la sentencia del proceso soberanista. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Bruselas, donde ha asistido al Consejo de la Unión Europea, ha avisado al presidente catalán Torra del peligro de banalizar la violencia. Ha recogido sus palabras Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha defendido las manifestaciones pacíficas y ha advertido a los violentos de que no habrá impunidad.
Los culpables de actos violentos serán identificados, conducidos ante la justicia para que reciban la sanción que les corresponde. Es decir, no va a haber ningún espacio a la impunidad ante los graves hechos violentos que hemos visto en estos últimos días.
El presidente del Gobierno considera que es momento de la moderación y ha rechazado adoptar medidas extraordinarias.
Lo que es importante también es que haya una legitimidad social, es decir, que la ciudadanía entienda cuándo se aplican esas medidas extraordinarias. Creo que estamos en un momento en el que la moderación, la ponderación de las medidas contribuyen a calmar los ánimos.
Sánchez ha acusado a Torra de frivolizar y banalizar la violencia, y sobre Puigdemont ha asegurado que se está trabajando para que las decisiones del Supremo se cumplan dentro y fuera de España.
En fin, no es fácil ni mucho menos el oficio de presidente del Gobierno en funciones a esta hora y con lo que está ocurriendo en Cataluña. El presidente del Gobierno apuesta por la moderación, por la ponderación, por la contención. Son palabras de Pedro Sánchez, sabiendo que tiene prerrogativas legales que podrá utilizar en función de los acontecimientos, bien sea la aplicación de la ley de la defensa nacional, bien sea la aplicación del artículo 155 que ya aplicó en su momento Mariano Rajoy. En aquel momento Rajoy lo aplicó con el consentimiento y el apoyo del Partido Socialista Obrero Español. Veremos pues qué es lo que pasa. Los acontecimientos van marcando el ritmo de los hechos y de la realidad también que vive este país. Las palabras moderación, contención, ponderación, son palabras que no comparte ni mucho menos la oposición, que está instando al presidente del Gobierno en funciones a tomar medidas más claras, contundentes y más radicales. Es lo cierto que quien tiene la responsabilidad es el presidente del Gobierno y no los que están en la oposición. Y es lo cierto que una vez que se tomen esas decisiones, la marcha atrás ya es imposible, por lo que muchos pensamos que hay que tomar las decisiones cuando la realidad ya no te deja otra salida posible. Y es verdad que lo están poniendo muy complicado, que lo están poniendo muy difícil en estos momentos y a esta hora en la ciudad condal. Ya les decía que esos términos, moderación, ponderación, contención, no los comparte la oposición. El líder de Ciudadanos, por ejemplo, Albert Rivera, pide ya de inmediato que el gobierno cese a Joaquín Torra y que aplique cuanto antes el artículo 155.
Volvamos al Estado de Derecho, pongamos las cosas otra vez del derecho. Ya basta de estar todos, con perdón, acojonados. Es imposible volver a la convivencia con un bombero pirómano al frente, con un conductor suicida que se llama Quim Torra. Yo si pudiera cesar a Torra, le cesaba hoy, en un Consejo de Ministros. Le cesaba hoy mismo, pero no puedo. Es solo el presidente en funciones quien puede tomar esa decisión de activar el artículo 155.
Quien tiene esa responsabilidad es el presidente del gobierno y lo que plantea Albert Rivera es un panorama cargado de hipótesis. Él no es el presidente del gobierno y deberíamos también saber si fuera el presidente del gobierno, si podría hacerlo en este momento o debe hacerlo en este momento. Vuelvo a repetirles, la iniciativa del presidente del gobierno pasa por tres palabras que se entienden con dificultad según quien la recibe: moderación, ponderación y contención. Y es verdad que se entienden mal viendo las imágenes que estamos viendo. Pero la responsabilidad de gobernar y de controlar la situación ni siquiera la tiene ya Torra, que ha perdido toda posibilidad de ordenar lo que está ocurriendo en su comunidad autónoma, es del presidente del gobierno y del gobierno de España. El presidente de Cataluña, el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha declarado ante la Fiscalía en Bruselas en un procedimiento que se ha reactivado por la nueva euroorden emitida el pasado lunes por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Puigdemont se ha opuesto a su entrega a España y está a la espera de una próxima vista. Esta mañana ha quedado en libertad sin fianza tras pasar esta noche detenido, pero se le ha impuesto varias medidas cautelares. En todo caso, lo que ha hecho hoy la justicia belga no significa nada, porque ni siquiera ha podido ver el auto de Llarena. Veremos cómo actúa en los próximos días. Informa Lupe Ortiz.
Se ha presentado de manera voluntaria y ha quedado en libertad sujeto a medidas cautelares. Carles Puigdemont espera mientras se tramita la petición del juez Llarena. El expresidente catalán está tranquilo y asegura que acudirá ante las autoridades del país al que se ha fugado siempre que se lo pidan.
Yo quería comentarles las condiciones en las que yo he salido en libertad, sin fianza, después de recibir una euroorden, que voy a estar a disposición de la justicia belga para cuando se necesite y que nos veremos seguro aquí porque no voy a ir a otro sitio que me alguien.
Desde Bruselas esta madrugada llegaba una consulta a Llarena sobre la inmunidad de Puigdemont, consulta que responderá negando que la tenga porque no es europarlamentario, no juró la Constitución española, paso previo necesario, ni tomó posesión de su escaño. El Supremo reclama la entrega del expresidente por delitos de sedición y malversación, los mismos por los que han sido condenados los líderes independentistas del procés. El siguiente paso ahora será que la Cámara del Consejo, un tribunal de primera instancia, determine si se puede ejecutar la euroorden. Dispone para pronunciarse de 15 días.
Son las 8 de la tarde y 41 minutos. Esto es Onda Madrid, el enfoque. El sonido de Barcelona, el sonido del centro de la ciudad condal es este que van a escuchar en este momento. Vuelven las algaradas, la quema de los contenedores, las jardineras cruzadas en las vías públicas, el incendio de barricadas y los ataques a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y fundamentalmente a los Mossos de Escuadra, al grito de fuera de aquí las fuerzas de ocupación. Radicales, decenas, centenares de radicales enfrentándose a las fuerzas de seguridad que intentan contener como pueden la situación. No es nada fácil, es muy complicado porque son varias las decenas, como les digo, de radicales que por diferentes calles cortan la la libre circulación de los vehículos y de las personas. La batalla campal en el centro de Barcelona es una realidad. Los radicales han tomado el control en muchos sitios y la situación es extremadamente grave. Nos comunican que dentro de unos minutos tiene prevista una intervención el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para dar comunicación o al menos para dar explicaciones de lo que está ocurriendo y desde la postura del ministerio y responsable del ministro de Interior, qué es lo que se puede hacer para contener esta ira, esta violencia, esta ofensiva en las calles céntricas de Cataluña contra los diferentes cuerpos de policía que intentan hacer su trabajo como buenamente pueden. Y como les he dicho, lo subrayo, como buenamente pueden. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido al gobierno que haga las gestiones necesarias para que Puigdemont sea extraditado a España de inmediato.
Lo que tenemos que reclamar al gobierno es que haga toda la presión internacional necesaria para que no dependa de un juez belga la extradición de una persona que es prófuga de la justicia española, del máximo órgano jurisdiccional del Reino de España, sino que el procedimiento de extradición por la euroorden sea automático en casos de rebelión y sedición.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho de la tarde, 44 minutos, en Onda Madrid, en El Enfoque. Ya les hemos contado que hoy había dos realidades, mejor dicho, dos actualidades distintas que estábamos contando en esta emisora de radio, en Onda Madrid. Por un lado, esa gala, ese acto solemne, solemnísimo, que es la entrega de los premios Princesa de Asturias, como les digo, en una jornada cargada de emoción, de respeto por la simbología, por los himnos, por la palabra, por las personas, por los premiados. Ha sido también el acto en el que la futura reina de España, la princesa Leonor, ha pronunciado su primer discurso dentro de estos actos, de estos premios que llevan su propio nombre. Y ha sido un día en el que el jefe del Estado, a diferencia de otros momentos, en realidad en casi todos los anteriores discursos del rey Felipe VI, ha evitado cualquier mención a Cataluña en el discurso de los Princesa de Asturias. No solamente a Cataluña, sino tampoco a nuestro ordenamiento jurídico, que siempre ha defendido el rey al acatamiento de las leyes y especialmente al cumplimiento de la Constitución española. Es lo más llamativo de una jornada que, como les digo, ha contado con momentos de gran emoción que ha recogido para todos ustedes Pilar Rivera.
Interrumpida en numerosas ocasiones por los aplausos de los más de 1.200 asistentes a la ceremonia en el Teatro Campo Amor, la princesa Leonor ha leído un discurso de apenas 4 minutos con miradas cómplices a sus padres los reyes y a su abuela, la reina Sofía. Un día muy importante en mi vida, ha apuntado la princesa de Asturias, que esperaba ilusionada.
Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes, vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios. Esto ya es motivo suficiente para que hoy me sienta muy feliz.
Referencias a los momentos más emotivos, trascendentes e inolvidables en las 4 décadas de los premios, pero ni una sola alusión a la actualidad política. Recuerdos emocionados, ha señalado el rey Felipe VI, a los que se suma en esta edición, ha dicho, la asistencia por primera vez de la princesa Leonor, princesa de Asturias y presidenta de honor de la Fundación de los Premios. Y un mensaje de confianza tan necesaria, ha apostillado el rey, especialmente para la generación de sus hijas.
La obligación de servir a España y a los españoles debe ser el mayor orgullo y el máximo honor que puedas alcanzar. Tu deber será actuar siempre con el ánimo esperanzado, con coraje y valentía, creciendo en responsabilidad, en bondad y en ejemplaridad.
Leonor además ha hecho guiños constantes al significado que para ella tiene Asturias como la tierra de su madre y símbolo del lazo y vínculo con la corona española a través de su padre. Las palabras España y Asturias, ha dicho la princesa, siempre unidas en su casa con la misma fuerza con las que las ha unido la historia.
Estábamos pendientes de la comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que acaba de comenzar en este mismo momento a las 8:47. La escuchamos aquí, en Onda Madrid.
Cuestiones. En primer lugar, en la protesta pacífica y el balance de la misma, pero también en la acción de los grupos de independentistas violentos. Sobre la primera cuestión, esta tarde, como saben, han confluido en Barcelona diversas marchas que arrancaron en días pasados y que han congregado a centenares de miles de personas, más de 500.000 personas, según la Guardia Urbana. La primera conclusión es clara. No se alcanzan los registros de otras manifestaciones similares, como las de las últimas diadas de 1.800.000 personas en 2014 y 600.000 personas el pasado 11 de septiembre. Se trata, evidentemente, del legítimo derecho constitucional de manifestación garantizado en todo Estado social y democrático de derecho. Hoy se ha llevado a cabo también una huelga en toda Cataluña. En cuanto a su incidencia y seguimiento, ha estado por debajo de las previsiones que manejaban las fuerzas y cuerpos de seguridad. El balance a esta hora podemos afirmar que es el siguiente. Tráfico ferroviario. Solo cabe destacar que se ha cerrado la estación del Paseo de Gracia en Barcelona. Los servicios mínimos establecidos en Renfe y Rodalíes se están cumpliendo y no hay retrasos. El seguimiento de la huelga en Adif ha sido el siguiente. En el turno de noche, en un 0,93% del personal que puede hacer huelga, un 0,55% sobre el personal total de dicho turno. En el caso del turno de mañana, el seguimiento ha sido del 4,41% del personal que podía hacer huelga, un 2% sobre el total del personal de dicho turno. Hasta esta hora, el seguimiento de la huelga en Renfe ha sido del 3,8% y en Adif del 1,76%. Paso al tráfico aéreo. De 1.044 vuelos programados en toda Cataluña, se han cancelado 58, todos ellos en Barcelona. En Girona y Reus no se ha producido ninguna cancelación. Los pasajeros de los vuelos cancelados han sido reubicados o reprogramados en su mayoría en otras compañías. Aena señala que los servicios mínimos se han cumplido y cifra el seguimiento de la huelga en toda Cataluña en el turno de tarde de un trabajador en Barcelona y otro trabajador en Reus. En relación a las carreteras, hay varias de ellas cortadas, pero para no extenderme, como he dicho también este mediodía, les pido que lo consulten en las páginas oficiales. Puertos del Estado. En relación a los puertos del Estado, no hay reseña alguna sobre incumplimiento de servicios mínimos. En cuanto al seguimiento propiamente dicho en las autoridades portuarias afectadas, el porcentaje de participación de la huelga es de un 14,82%, por lo que se puede calificar como baja. Les recuerdo de nuevo que se transmite información actualizada a través de los canales oficiales de los diversos organismos. Por lo tanto, quienes hoy han querido ejercer el derecho de huelga y manifestación lo han podido hacer en plena libertad. Hasta aquí la protesta pacífica. Sin embargo, y como todos estamos conociendo, se están produciendo incidentes violentos en Vía Layetana en las cercanías de la Jefatura Superior de Policía. Los grupos independentistas violentos que están actuando en este entorno, alrededor de unas 400 personas, de forma organizada centran su violencia en la Policía Nacional y en una zona específica como la indicada. A estos comportamientos vandálicos intolerables están respondiendo la Policía Nacional y los Mossos para evitar mayores incidentes. Reitero, quienes hoy han querido ejercer el derecho de huelga y manifestación lo han podido hacer en plena libertad. Pero quienes vulneran las libertades democráticas se están encontrando y se encontrarán con el ejercicio proporcionado, pero contundente, de la ley expresado a través de las fuerzas de seguridad del Estado. A estos grupos minoritarios les quiero enviar este mensaje. Vamos a aplicar al independentismo violento el Código Penal con toda contundencia. Y a todo el independentismo que actúa fuera de la ley también. Y les recuerdo que ante los delitos de atentado contra la autoridad, el Código Penal prevé penas que pueden llegar a los 6 años de prisión. Uno de los derechos a los que también están atacando estos grupos es el de la libertad de información con agresiones a periodistas. Ya hemos detenido esta semana, y conviene recordarlo, a 128 personas. Las detenciones se han llevado a cabo tanto por Mossos como por Policía Nacional y por la Guardia Urbana. Y habrá más en las próximas horas. Entre estas detenciones se incluyen la de 2 personas que integraban un grupo de ultraderecha como presuntos autores de la agresión a un joven que participaba en otra concentración, detención materializada por los Mossos. Estas detenciones se han producido esta misma tarde, así como las de otras 10 personas, 4 de ellas menores de edad, por los altercados que han tenido lugar frente a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona y detenidos, en este caso, por la Policía Nacional. Quiero destacar que los jueces han decretado asimismo la prisión provisional para 9 personas desde el lunes. En cuanto a los agentes heridos, hasta el momento tenemos que lamentar 207 agentes heridos de diversa consideración. Uno de ellos hace unos pocos minutos gravemente. Se han quemado casi 800 contenedores y se han producido daños en 107 vehículos policiales, tanto de Mossos como de la Policía Nacional. Por mi parte, esto es todo lo que quería manifestarles. Mañana les ofreceremos un nuevo balance sobre la situación. Muchas gracias.
Bueno, esto es lo que ha dicho el ministro del Interior. No sé si es una comparecencia que admite preguntas, es una rueda de prensa o solamente es un comunicado el que ha leído el ministro Fernando Grande Marlaska. Creo que hay preguntas y el ministro se dispone, como no podía ser de otra manera en este momento tan tenso, a responder.
Agredidos a las 8 de la tarde. Me gustaría preguntarle si de cara a esta noche considerarían proporcionado aplicar medidas extraordinarias con lo que estamos viendo y si van a aumentar el número de agentes desplegados, si saben o conocen la cifra a cuánto ascienden los daños hasta el momento y bueno, los CDR ya han avisado de que van a hacer una acampada permanente en el Paseo de Gracia. ¿Qué planes tiene el Gobierno ante esto? Muchas gracias.
Bien, muchas gracias por las preguntas. En relación a la primera de ellas, tenemos ya preparados los dispositivos policiales necesarios y precisos para hacer frente a la violencia radical que los independentistas violentos están realizando y desarrollando en la zona de la Jefatura Superior de Policía, como hemos dicho, que puedan desarrollar esta noche. Está el centro de coordinación, como he indicado en otras ocasiones, 24 horas durante todos los días. Y ahí se tomarán las decisiones precisas y necesarias para hacer frente a todos los incidentes, violentos, tal y como sea necesario y preciso, atendiendo a su alcance en ese sentido. Respecto a la acampada permanente o indefinida a la que hace referencia y que los CDRs han manifestado, referirles que hemos sido muy claros, que este Gobierno y en coordinación con los cuerpos policiales también autonómicos, garantizaremos un espacio de seguridad pública. Hemos referido, y creo que ya desde el principio y el lunes, que todas las infraestructuras críticas, todas aquellas que son determinantes para el desarrollo de la vida, del día a día, de los derechos y libertades por el conjunto de ciudadanos, van a ser especialmente protegidas. Todas van a ser protegidas las infraestructuras. Pero, evidentemente, las infraestructuras críticas van a ser especialmente protegidas. Entenderán que el centro de una ciudad es una, podemos considerarlo, una infraestructura especialmente protegida, porque evidentemente no se va a colapsar la vida del conjunto de la ciudadanía de Barcelona ni de ninguna otra localidad catalana.
Sí, hola, buenas noches, ministro. Nos dice que son unos 400 radicales los que están ahora mismo en Vía Layetana. No sé si son, no quiero que nos precise el número de agentes por seguridad, pero si van a recibir el apoyo o si nos puede confirmar que la Guardia Civil, el cuerpo de élite de la Guardia Civil también está dispuesto a actuar.
La Guardia Civil, tengo que desmentir que se haya acordado o se haya aprobado que intervenga en la zona metropolitana de Bilbao, perdón, de Barcelona. Lo que digo en ese sentido de Barcelona, lo que digo en ese sentido es que están los medios necesarios y precisos, tanto de Mossos como de Policía Nacional, actuando.
Palabras del ministro del Interior en funciones.
Bueno, pues estas son las palabras de Fernando Grande Marlaska en este momento en la rueda de prensa. Les recuerdo que, según el ministro, hay 128 radicales independentistas detenidos en este momento, que hay 207 agentes heridos también, de diferente consideración, bien sean Mossos de Escuadra o Policía Nacional, que hay 800 contenedores quemados. Ayer, en el programa de economía de este mismo enfoque, en el espacio de economía, Víctor Martínez, nuestro compañero, nos recordaba que cada contenedor que queman los radicales se pierden 1.000 euros. Hagan las cuentas, son 800 contenedores. No solamente lo que cuestan los contenedores, sino lo que después hay que gastar por parte de lo que son los servicios de limpieza en dejar expedita la zona donde han quemado esos contenedores. Y que son 120 los vehículos policiales que han sufrido daños de diferente consideración. Hay un recuerdo muy especial de Fernando Grande Marlaska para aquellos que en este momento se están manifestando con violencia, que dice el ministro, no habrá ningún tipo de consideración para aplicar el Código Penal, y recuerda que las condenas pueden ir hasta los 6 años de cárcel. Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Esto es Onda Madrid.